Y como cada jueves, saludamos a Ana Gómez, a la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y además abogada, por supuesto, en este ámbito. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien. Otro momento con vosotros.
Pues nosotros también encantados, además en una semana en la que de nuevo os hacen estudiar, ¿eh? Esto es increíble, lo que tenéis los abogados laboralistas con el tema de los ERTEs. Cuando ya os sabíais los de rebrote, ahora os tenéis que aprender los nuevos.
Tienes razón. Es que comentaba yo con mis compañeras abogadas que es una época malísima, que tenemos que estudiar más que en la carrera.
Claro, sí. Yo me acuerdo que se comentaba en su momento, mi madre nos comentaba cuando éramos jovencitos y tal, decía, uy, es que la carrera de médico es muy complicada porque te pasas toda la vida estudiando. Pues ahora los abogados laboralistas estáis ahí.
Sí, sí. Hombre, nosotros siempre tenemos que estudiar, porque hay que actualizarse con la jurisprudencia, ¿no? Sí, pero lo que nos está cayendo es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Y además en corto espacio de tiempo. O sea, que si aquí el problema es que eso, que hace, estábamos hablando de los ERTEs por rebrote el mes de junio y 3 meses más tarde, ahora cambia toda la película.
Ay, sí, sí. Complicadísimo, Javier.
Bueno, pues vamos a intentar que sea poco complicado lo que plantean los oyentes, aunque siempre tiene su miga y su chicha. Y primero de todo, Javi García, vamos a explicar los caminos que tienen para enviarnos las preguntas que quieren dirigir a Ana.
Claro, recordamos que los oyentes nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, mandarnos una nota de voz en WhatsApp, que tomen bien nota de este número, que además ya nos han escrito para decir que han recibido alguna consulta que no iba destinada a nuestro número de teléfono, sino a otro parecido. Sí, entonces, sí. Despacito y con buena letra, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, es que Ana, no sabes que nos ha escrito una persona que tiene un número muy parecido y que la está embreando a mensajes y a notas de voz al WhatsApp.
Un día la invitamos al programa.
Sí, pobrecilla, no vaya a ser que nos metan algún lío judicial. Bueno, pues vamos, si te parece, Ana, con la primera de las cuestiones.
Estupendo.
Es la consulta de Raúl. Hay que decir que nos escribió a principios de esta semana que todavía no teníamos el BOE con la nueva normativa de los ERTEs encima de la mesa. Por eso nos dice que el día 30 se le acababa el ERTE y que no sabía si su sector seguía o no en ERTE. La pregunta, Ana, es si no continúa dentro de los ERTEs, si su empresa le tiene que contratar durante los próximos 6 meses o continuar dentro de esta empresa, mejor dicho, o pagarle el despido. Pertenece al sector de la construcción.
Bueno,
cuéntanos.
Empezamos bien. Vamos a ver, como el oyente nos consultó antes de entrar la norma que ha salido ayer, pues hay que decirle que, bueno, ya ese debate de los sectores está un poco superado. Para todos los sectores se ha aprobado la prórroga automática de los ERTEs por fuerza mayor que venían desde marzo. Intuyo que es el caso de este oyente, porque habla del día 30, pero es verdad que podría ser un ERTE por causas objetivas y haberse acordado en ese ERTE que finalizaba el día 30. Eso no, ese dato no nos lo da.
Sí.
Bueno, vamos a pensar que estamos en un ERTE por fuerza mayor y que llegado el día 30, por esta normativa que ha salido ya, se ve prorrogado hasta el 31 de enero. Entonces, él tendría que seguir en el ERTE. Otra cosa es que le desafecten. Todos los ERTEs por fuerza mayor vienen condicionados al compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, tal y como venía recogido en el Real Decreto Ley 8. Es decir, que bueno, ya es una norma que está bastante clara. De manera que si a este oyente la empresa le desafectase, tendría que mantenerle en el empleo 6 meses. Si no lo hace, pues tiene las consecuencias que ya se conocen, devolver todas las ayudas públicas, más intereses, más recargos, etc. Durante esos 6 meses, la empresa, como digo, pues en teoría le tiene que mantener el empleo, pero podría no hacerlo. Pero es decir, con esa consecuencia que digo, esa penalización que tendría, ¿vale?
Sí. Vale.
Si así le he podido responder.
No, lo único que en caso de que le despidieran, pues tendría todos sus derechos en cuanto a indemnización, etcétera, ¿no? Que era la segunda parte de su pregunta.
Claro, es verdad, que me he quedado sin responderle a esa parte. A la luz de la limitación a despidos por causa COVID, la empresa, salvo que tuviera una causa muy sólida que esté de alguna manera desvinculada del COVID, tendría que bregar con la consecuencia de una improcedencia. Y la improcedencia uh-huh. es una opción entre readmitir al trabajador abonándole los salarios de tramitación o abonarle la indemnización legal. Pero claro. Desde luego no se podría ir sin ningún derecho. Está protegido por la ley, evidentemente, ante un despido injusto.
Bueno, y además incluso nos has apuntado a alguna posibilidad que algunos tribunales incluso lo consideren nulo.
Sí, es verdad. Tenemos, bueno, por ahora son puntuales, ¿no? Algunos pronunciamientos, pocos, ¿no?, que han salido ya. Y alguno, pues de una manera muy sorprendente, ha apuntado por la nulidad. Pero todos esos pronunciamientos de juzgados de instancia han sido recurridos, con lo cual no podemos decir que estamos ante una jurisprudencia y ante un criterio unánime. Vamos a ir viendo cada vez más sentencias que se van a dictar en casos de despido durante el COVID. Y aprenderemos mucho de los jueces porque tienen mucho que decirnos. Al ser la letra de la ley tan ambigua, pues vamos a tener que confiar en que sean los jueces, una vez más, quienes interpreten la ley y nos puedan guiar.
Vale, perfecto. Pues pendientes de ello, vamos con la segunda pregunta, Javi.
La segunda cuestión, además, está relacionada con un posible despido nulo. Nos escribe una oyente y nos cuenta que la despidieron en el mes de marzo tras 11 años en esa empresa, que el cliente para el que trabajaba casi al completo de su jornada rescindía el contrato con la empresa y que le dijeron que no podían colocarla en otro proyecto. ¿Qué pasa? Que ese mismo día que le comunicaban el despido, le dieron la baja por neumonía por un posible caso de coronavirus. Nos cuenta además que de las 12 personas que trabajaban para ese cliente, tan solo le despidieron a ella, a un chico que estaba a 4 horas y también a otra mujer con la que llegaron a un acuerdo para la jubilación. Al resto los colocaron con otros clientes. Además, esta oyente tiene una reducción de jornada por cuidado de hijos, que trabaja 6 horas, nos cuenta, al día, y que incluso ya cuando se quedó embarazada solicitó la reducción de jornada y ahí ya hubo un amago de despido, ya que le preguntaron cuánto dinero quería para irse de la empresa. Nos cuenta que pidió mucho y al final despidieron a otro compañero y no a ella. La pregunta es si ve un caso de despido nulo, Ana, porque en el acto de conciliación no ha habido un acuerdo y van a juicio.
Bueno, yo antes, Ana, de que digas nada, voy a resumir todo esto que nos ha contado la historia de Javi. En la empresa ya la tenía enfilada por aquello de la reducción de jornada o por alguna otra circunstancia y al final pues ha aprovechado la coyuntura.
Bueno, puede ser. También es verdad que a las empresas se les caen los clientes y eso supone pues que sobra gente en los equipos, ¿eh? Vamos a pensar también en...
Sí, vale. Muy bien. Pero bueno. Un zasca que me has dado bien merecido, Ana.
Ay, que sí, que generan empleo. Vamos a pensar en ellos. Bueno, vamos a ver. Hay un factor muy importante que la protege a esta oyente y es que la ley, de manera automática, considera que estos despidos son nulos, salvo que la empresa demuestre que la causa no tiene absolutamente nada que ver con esta reducción de jornada. Y creo que de todo lo que nos ha contado, parece que hay ciertos indicios de que la empresa discrimina. La discrimina a ella por el pasado, por ese histórico que nos ha contado, de manera que va a tener la empresa complicado, pero no digo imposible, acreditar delante del juez el día del juicio que necesitaba amortizar el puesto concreto de esta señora. Porque las otras dos extinciones que nos ha comentado, una no vale porque ha sido un acuerdo de jubilación, no es un despido, y la otra es un tiempo parcial, no es similable, no es comparable. Y si hay más compañeras que no han sido despedidas, como se está diciendo, pues aquí puede haber un factor de discriminación. Y eso los jueces lo miran mucho. Y de hecho existe ahora un principio de perspectiva de género a la hora de enjuiciar los despidos que la va a proteger muchísimo. Creo que ella está muy posicionada frente a una nulidad, pero como digo, no es imposible, la empresa a lo mejor podrá desmontarlo.
Claro. Bueno, es que es una opinión, pero al final la opinión que prevalece es la del juez que decide en la causa, ¿no? Ese es el factor importante. Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Recuperamos el espacio, que tengo que decir además que cada vez tenemos más consultas dirigidas a Ana, que además te puedo decir, Ana, yo que las leo, que van directamente ya en un tono muy familiar. Ya incluso alguna en WhatsApp dice, hola, ¿eres Ana? Y hay que recordar que el WhatsApp que damos no es el tuyo personal, que es el del programa.
Bueno, ¿sabes lo que me hace muchísima alegría? Que la gente se familiarice tanto conmigo, ¿no? Fantástico.
Sí, completamente. Así que, venga, pues tercera, Javi.
Tercera consulta, además también comienza diciendo, hola Ana, es un camarero de una cafetería que tiene 4 años de antigüedad en esa empresa en la que hoy en día está en ERTE desde el mes de marzo. Es una cafetería con 2 empleados y 2 jefes y nos cuenta este oyente que están trabajando todos menos él. Tiene varias preguntas, algunas creo que ya las hemos contestado en la primera consulta. La primera de ellas es si puede buscar otro empleo, la segunda que si le pueden despedir cuando se acabe el ERTE y la tercera que si tiene derecho a indemnización cuando le despidan.
Hemos respondido en el programa a otro oyente al principio y es bastante similar la respuesta. Efectivamente, estando en el ERTE, la empresa tiene dentro de su libertad de organización la facultad de desafectar a unos trabajadores y a otros no. En el caso de él, no le han desafectado aún, a los otros sí, porque va en función de las necesidades de la actividad. Cuando llegue la finalización del ERTE, bueno, pues la empresa tendrá que, evidentemente, reincorporarle a la actividad. Mientras esté en el ERTE, por supuesto, puede buscar otro empleo. De hecho, la nueva ley que salió ayer, aunque tengo que ser prudente porque no la he analizado al detalle, está permitiendo que se pueda compatibilizar la prestación ERTE, la prestación de desempleo por ERTE con un trabajo a tiempo parcial, o sea que eso es positivo. Y es importante que si encuentra otro trabajo, por supuesto, lo comunique a la empresa en aras de la buena fe contractual. En cuanto al despido, evidentemente, pues una empresa como una cafetería seguramente esté en ERTE por fuerza mayor, tiene el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Durante esos 6 meses no le puede despedir, porque si no la empresa se tiene que afrontar la devolución de todas las exoneraciones de cotizaciones que ha de las que se ha beneficiado, y posiblemente eso le frene. Y si lo hace, pues evidentemente está protegido por esta normativa antidespidos COVID, que desde luego le va a favorecer porque se va a entender automáticamente injustificado. Es decir, la empresa podrá despedirle por razones que no tengan que ver con el COVID y en ese caso pues no rigirá esta protección que le da la ley en estos momentos.
Bueno, pues 652-868099, 652-868099, para que nos dejéis vuestra nota de voz como ha hecho la persona que nos ha enviado este mensaje.
Muy buenas tardes. Mi consulta es al respecto de un despido a causa de que la empresa no pudo aplicar el ERTE. Yo trabajaba en una empresa, un restaurante, al cual estuve trabajando hasta la fecha que empezaron el estado de alarma. También cabe recalcar que la empresa me dio mis vacaciones que tenía previstas en febrero, las cuales no me pagaron. Claro, yo regresé de vacaciones, me reincorporé al trabajo y estuve 10 días trabajando y empezó el estado de alarma. A mí la empresa no me canceló ni las vacaciones ni los 10 días que trabajé en marzo. Al mes de empezar el estado de alarma nos hicieron el despido a todo el personal, supongo que por problemas económicos, legales, o se declararon en quiebra, no lo sé. Entonces, mi consulta es esa. Yo nunca firmé ni una liquidación, ni me pagaron los días que trabajé, ni me pagaron mis vacaciones. Sé que la empresa ya cerró y realmente no sé cómo debería yo proceder.
Bueno, yo creo que, bueno, primero, estas consultas, Ana, son el reflejo de la realidad, en el sentido de que estamos viendo tantísimos problemas con restaurantes que, lógicamente, están afectadísimos por la crisis que estamos viviendo. Pero dicho esto, bueno, ha sido una exposición larga, pero ¿qué le podemos decir cuando la empresa no te da liquidación, no te da indemnización, no te da nada, nada más que la carta de despido?
Bueno, pues claro, como los hechos han ocurrido ya en marzo, pues su derecho a reclamar por el despido ha caducado. Son 20 días hábiles, los plazos procesales se paralizaron por el estado de alarma, pero volvieron a reactivarse antes de agosto, con lo cual ya han transcurrido y a fecha de hoy mucho me temo que no va a poder reclamar nada por el despido. Sin embargo, todavía tiene plazo para reclamar la deuda salarial. Y pese a que la empresa esté cerrada o incluso esté en concurso, ella siempre tendrá derecho a acudir al final al Fondo de Garantía Salarial. Yo la animaría a que desde luego se asesorara bien para presentar una reclamación de cantidad, donde, por supuesto, reclamara las vacaciones, reclamara los días de salario que se le deben hasta el 10 de marzo que estuvo trabajando y, por supuesto, su liquidación final de pagas extras. Y eso tiene un año para hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde el día 10 de marzo. Con lo cual, que corra, porque tendrá de plazo hasta, como digo, hasta marzo para hacerlo.
Vale, perfecto. Pues aquí queda esa resolución a la consulta del oyente. Y tenemos otras dos, Ana, pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Ha ido Ana Gómez, que sigue aquí con nosotros este jueves y con la resolución de dos preguntas más que tenemos y que tiene Javi García, además.
Sí.
Vamos una a una, Javi,
vamos,
no le hagas las dos
con
al mismo
la primera,
tiempo.
Además, con una historia de amor aquí en Madrid Trabaja que nos cuenta una oyente.
Ay, me lo podías haber advertido y había preparado,
¿verdad?,
unos violines,
claro,
una cosa de estas.
Es una,
¿no?,
historia bonita, de amor a distancia, porque esta oyente trabaja en Málaga y su marido aquí en Madrid, y ella ya ha decidido que ya ha llegado el momento de cortar esa distancia, de venirse
aquí a
Madrid. ¿Qué ocurre? Que lleva 13 años en la empresa trabajando y que además en su empresa realizaron un ERTE. Y hace 4 meses que se reincorporaron a su puesto de trabajo. Y la pregunta que tiene ella para Ana, ya que quiere dejar este puesto de trabajo, pero sabe que existe la obligación de mantener el empleo durante 6 meses, es si puede pedir una excedencia para poderse venir aquí a Madrid y luego ya cuando se cumplan los 6 meses, pues ya dejar definitivamente su trabajo porque no quiere consecuencias ni para sus jefes ni para ella. Simplemente quiere que triunfe el amor, Ana.
Bueno, soy una fan del amor y sobre todo de esta historia. Así que yo le animaría a que pida la excedencia, que además se encaja muchas veces en situaciones similares a la del oyente. Bueno, pues la alternativa que tienen los trabajadores es pedir a la empresa una excedencia, en este caso voluntaria. No es una excedencia forzosa, sino voluntaria. ¿La excedencia qué supone? Es un supuesto de suspensión. Es prácticamente igual al ERTE. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene obligación de pagar el salario, ni tampoco de cotizar por ella. De manera que no supondría ningún problema a efectos, yo es como lo entiendo, a efectos del ERTE de esta empresa, ni de esa cláusula de mantenimiento del empleo, porque la ley no impide que las empresas accedan a excedencias, que es otro derecho que está en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual que brille el amor y que ella se vaya a Madrid y que sea muy feliz.
Bueno, pues nada, esta la teníamos que haber dejado para el final, Javi, porque
sí,
hubiera sido un colofón fastuoso esto de la historia de amor, porque me temo que la última tiene la otra cara de la moneda y también es reflejo, como comentábamos antes, de lo que está ocurriendo en la realidad económica y laboral del país.
Totalmente, porque terminamos con la consulta de una propietaria de una discoteca que nos cuenta que en marzo tuvo que cerrar y que absolutamente ahora no tiene dinero para nada. Le han desahuciado incluso del local por no pagar el alquiler desde el mes de marzo y que, claro, que tenía a 8 empleados. Le pregunta a Ana qué le recomienda para solucionar esta situación con sus empleados, porque nos dice que no tiene dinero para pagarles el finiquito, que tiene a un empleado que lo contrató hace 5 años, los otros llevan muy poquito tiempo y que incluso 2 ya decidieron firmar la baja voluntaria. Ana, ¿qué le recomiendas a esta oyente?
Bueno, a esta oyente le recomiendo que cuanto antes contacte con un abogado, y ya no laboralista, sino un abogado experto en derecho concursal, porque realmente lo que esta oyente necesita es instar el concurso. Como empresaria y empleadora, es responsable de los contratos de trabajo de los empleados que tiene a su cargo y no puede, por un desahucio o por encontrarse totalmente insolvente, dejar de cumplir con esas obligaciones. Tiene que despedirlos. Puede despedirlos en el seno de un concurso de acreedores, puesto que ella es insolvente. Eso permitirá también a los propios trabajadores acudir más fácilmente al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial. Pero si no le da tiempo a instar el concurso, cuanto antes tiene que plantearles a todos unas cartas de despido objetivo. Y aunque no pueda hacer frente a las indemnizaciones, al menos los trabajadores podrán acceder al desempleo y luego, por supuesto, al FOGASA más adelante, pero sin duda ella como empresaria, como administradora de esa discoteca, podría estar incurriendo en responsabilidades que no me atrevo a profundizar porque no es mi especialidad, pero no querría que estuviera en ese supuesto. Por lo tanto, lo primero, que vaya y se asesore muy bien con un experto en derecho concursal de cuáles son los pasos que tiene que tomar lo antes posible.
Bueno, pues eso yo creo que además va a venir muy bien no solamente a esta oyente, sino que por desgracia seguramente tendremos a otros oyentes en situaciones similares. Y yo también voy a aprovechar porque a través de alguna entidad como ATA tienen algún programa específico que ayudan, digamos, al cierre de empresas, de tal manera que, bueno, pues también a lo mejor a través de esa vía le pueden asesorar. Es un programa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama en concreto, porque tiene el nombre en inglés, pero si se pone en contacto con...
Early Warning, creo que era.
Eso es, Early Warning, pero ahora lo han castellanizado y en la Comunidad de Madrid me parece que se llama empresa, SOS Empresas o algo así. Y si vive en la Comunidad de Madrid, pues también le podrían echar una mano por esa parte. Lo digo porque si no tiene dinero, Ana, lo mismo tampoco puede pagar a un abogado concursal y a lo mejor por esta vía también le pueden asesorar.
Bueno, también en el Colegio de Abogados hay un servicio de asesoramiento y de asignación de abogado de oficio.
Ah, pues...
Que no deje de ir y acudir ahí a enterarse.
Venga, pues ahí le hemos dado varias opciones, dado, bueno, pues el momento que está atravesando, que es muy delicado. Ana, que un placer como siempre y que la semana que viene te esperamos de nuevo con nosotros.
Fantástico, será un placer. Hasta la semana que viene.